segunda epístola de Corintios, y leeremos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Oremos un momento. Padre misericordia, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Te damos gracias por, como decía Pachi, que tenemos la libertad, Señor, de poder reunirnos y poder escudriñar tu palabra y poder saber lo que tu palabra nos dice hacia nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque sabemos que todo proviene de ti. Y en esta noche, Señor, te pido humildemente, Señor, que tú seas hablando a cada corazón, porque todos somos diferentes, Señor. Todos tenemos necesidades diferentes, quizás, Señor, pero nos une una sola cosa, que somos hijos tuyos, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos que en esta noche tú pases delante, Señor, y tú hables a cada uno de nosotros y a mí también, Señor. Que sea tu nombre enaltecido y glorificado, Señor, y que todo lo que podamos escuchar, atender, sea para que podamos gozarnos en tu fidelidad, en tu misericordia y en tu amor para con cada uno de los que esperan y confían en ti. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hemos escuchado muchas veces predicaciones sobre Corintios, ¿no? Pero como siempre digo yo, que la palabra del Señor es inagotable y siempre hay cosas que podamos atender para nuestra edificación. Y quisiera empezar. Vemos que en estos versículos la palabra de Dios del 1 al 7 hay dos bloques. Primero que nada, una introducción, que son el versículo 1 y 2, y también está el tema el cual Pablo quiere introducirnos, que son los versículos del 3 al 7. Pero me llama mucho la atención, sobre todo en el primer versículo, este encabezamiento que siempre Pablo hace en casi todas sus epístolas o en sus cartas. Realmente lo que cuando preparaba me daba, reflejaba, veía lo que exponía Pablo, la seguridad que tenía, la solemnidad, la confianza, el orgullo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, el yo. Pero no ese orgullo de decir que yo puedo, no. Pero porque todo lo que tenía Pablo era dado por Dios. Y por eso me llamaba la atención con qué solemnidad, con qué seguridad, con qué paz incluso descansaba en la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice. O sea que no había ningún atributo para él. Todo lo recibía y lo expresaba y lo daba por medio de la voluntad de Dios y a través de la muerte expiatoria de Cristo. Pero no solamente Pablo demuestra eso, o sea, decía eso, sino que lo demostraba, lo ejercía. y sufría por la obra del Evangelio. Y él aceptó este apostolado, podríamos decir, esta imposición, quizás podríamos decir, de que Dios le llamó, le sacó del camino Damasco, como leía Marga, lo sacó del camino Damasco y lo cogió, y lo transformó, lo cambió y lo usó para la gloria y la honra del Señor. Y vemos que realmente Pablo en este preámbulo que hace, o en esta introducción, vemos que realmente él siente que es llamado de parte de Dios. Y eso es para nosotros, quizás en esta tarde debiéramos hacernos pensar un momento. No, ya no hablamos de Pablo, hablemos de nosotros. ¿Nosotros qué somos en realidad? ¿Qué somos? Quizás no somos apóstoles, pero somos discípulos. Somos discípulos, hemos sido enviados, hemos sido discipulados y somos enviados. Pero nosotros, ¿qué valor le estamos dando a esto? ¿Nos sentimos orgullosos? ¿Nos sentimos confiados? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos en paz de saber que estamos cumpliendo los preceptos, la palabra de Dios, que hemos sido escogidos, llamados? ¿Nos sentimos en esta situación como Pablo? Espero que sí, porque realmente Pablo no se atemorizó. Pablo predicó, pregonó la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, incluso con peligro de muerte, y fue muerto después por causa del Evangelio. Y todo lo que viene después, las aflicciones de Pablo, son todas las tribulaciones, pero no por él mismo, no por él mismo, porque Pablo podría haber sido un maestro de la ley, tenía conocimiento, tenía estudios, era un hombre preparado, pero por causa del Evangelio, por causa de la obra del Evangelio de salvación, él lo dejó todo, como dice en una parte, lo consideró basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Y nosotros qué somos en realidad? ¿Somos meros oyentes? Espero que no. Espero que nosotros podamos ir creciendo, atesorando, impregnándonos del Evangelio, de la enseñanza de la palabra del Señor, y a la vez podamos ir proclamándolo como lo hizo Pablo. Pero quisiera traer para a nosotros una palabra. En Hechos 9:15, que cuando Pablo fue apartado, dice, le dijo a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Realmente ya tenía un ministerio. Pablo tenía un ministerio. Pero nosotros, hermanos, nosotros también tenemos un ministerio. Tenemos el ministerio de pregonar la palabra de Dios, de expandir el Evangelio de salvación, de comunicar a otros las nuevas de salvación. Y no solamente el llamado de Pablo ha sido espectacular. Sí, quizás para la época y para nosotros nos impresiona cómo el Señor hizo la obra en Pablo. Pero el Señor en cada uno de nosotros ha hecho una obra. Y es una obra milagrosa, es una obra grande. Quizás no está registrada en ningún lugar, pero está registrada en vuestros corazones y en mi corazón. Y eso es lo importante, que nosotros le demos el valor a lo que el Señor es en nosotros y qué debemos hacer nosotros por el Señor. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos de esta manera? Espero que sí. ¿Hemos aceptado el llamado, el encuentro con el Señor? ¿Hemos respondido con Pablo? El Señor tiene un propósito para ti y para mí. Tiene un propósito. No es, como se dice vulgarmente, no es para que calentemos los bancos. Hay un propósito de parte del Señor para nuestras vidas. Y por lo tanto, el Señor lo cumplirá, porque Él te ha apartado para algo, no para que estés impávido, inmovible, inamovible, como una estatua. Sobre todo, hermanos, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de que el Señor nos haya elegido, nos haya escogido. y a la vez de orgullosos sentirnos en paz, porque estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa paz que inunda el ser del creyente a pesar de las tribulaciones, como veremos más adelante, realmente esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento de la gente que no conoce al Señor. Por eso, seguros y en paz, dice. Orgullosos de ser escogidos, enviados y seguros y en paz. En paz. Dice después, posteriormente, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí Pablo también? ¿Qué es lo que era la gracia? La gracia y paz. Aunque pareciera un encabezamiento común, decía el comentarista, que era un encabezamiento común en esos tiempos. Era como decir ahora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué? Allí en ese tiempo a lo mejor era eso. Pero los mismos escritores del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, le dan un carisma espiritual. Y por eso dice, gracia y paz. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Gracia y paz, de parte de Dios. Y nosotros, yo creo que esto también para nosotros es una enseñanza en la cual nosotros debemos también descansar y confiar. Dice, gracia y paz a vosotros. Es el deseo de Pablo hacia los creyentes en Corinto y en Acaya. Gracia y paz a vosotros. ¿Pero por qué? ¿Él daba la paz? No. ¿Él daba la gracia? No. Él repartía, o sea, transmitía la gracia y paz que fluye de Dios. Que fluye de Dios. Y eso es lo que realmente para nosotros también nos alienta en este sentido. Que la gracia y paz que poseemos nosotros sabemos que proviene de parte de Dios, que fluye de Dios, que está en Dios y que le pertenece a Él. ¿Pero qué implica más? Que esta gracia y paz realmente no es para todos. Es para los que son hijos de Dios. Porque está diciendo, Pablo está diciendo aquí, a todos los santos que están en Corinto y en toda Acaya. Y si es para nuestros tiempos, es para todos los santos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. La gracia y paz que fluye de Dios es para nosotros también en esta tarde. A través de su palabra, fluye hacia nosotros, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, mediante la obra expiatoria de Cristo. Por lo tanto, ¿qué debemos? Hay algo que debemos hacer. Nosotros, por lo tanto, debemos lealtad, perfecta obediencia, porque Él es el Señor, no nosotros. Él es el Señor. Y nosotros la obediencia se la debemos dar al Señor. Cada miembro de la familia de la fe recibe las bendiciones, la gracia y la paz del Padre y del Hijo. La gracia del Padre y del Hijo en nuestra vida. Porque se supone que somos templo del Espíritu Santo, recibimos las bendiciones de parte de Dios a través de la muerte de Cristo, a través del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, el cual dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y este encabezamiento que hace Pablo aquí es realmente lo que nosotros debiéramos a veces meditar. A veces lo pasamos muy rápido por alto. Como están repetidos, casi todas las cartas lo tienen, a veces lo pasamos muy en alto. Pero a veces debiéramos desmenuzar un poco más. Pero avanzando, aquí cambia un poco Pablo después de este saludo. Y en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ya se está introduciendo en el tema que pone Pablo de las aflicciones de Pablo, que no solamente son aflicciones de Pablo, sino que también, como podemos ver, son aflicciones del pueblo cristiano. El tema de la aflicción y el consuelo realmente es un tema que yo creo que está latente, no solamente en estos tiempos que hay crisis, sino que se viene arrastrando desde que empezó el mensaje del Evangelio, a todos los que han creído en el mensaje del Evangelio, a todos los que han sido impregnados del poder del Espíritu de Dios, realmente todos los creyentes, para poder servir al Señor, han pasado por tiempos de aflicción, de angustia, de tristeza, de zozobra, de peligro, de muerte, pero a la vez han disfrutado de la consolación que viene y que proviene de parte de Dios. Pablo realmente cuando habla aquí, habla basado en lo que él conocía. Hay ejemplos como, por ejemplo, el Salmo 106, el Salmo que leíamos al principio, el 138, que dice que el Señor cumplirá en nosotros su voluntad, su propósito. Y por eso recalcaba el último versículo, yo que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Y en Filipenses 1:6 también dice lo mismo, que Él sustentará, Él guardará, Él tendrá bajo su mano a todos aquellos que esperan y confían en Él. Y aunque sean las tribulaciones difíciles, aunque sean muchas tribulaciones, pero hay un solo consuelo, y el consuelo es el que proviene de parte del Señor. Vemos que, por ejemplo, en Primera Pedro 1, 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En todo el Nuevo Testamento hay palabras, frases, lectura completa en la cual está reafirmando que todas las cosas que acontecen para los creyentes en este tiempo y en los tiempos desde que se empezó el evangelismo, realmente hay paz para aquellos que están en el Señor, a pesar de las tribulaciones y de las persecuciones que puedan tener. Asimismo, por medio de Jesucristo, todos los creyentes pueden dirigirse libremente a Dios. Todos los creyentes. Porque ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Nos ha reconciliado para con el Padre. Y me gustó mucho la expresión que aparece en Juan 20. En Juan 20, 17. Juan 20, 17. Dice, mira, porque le dijo, cuando habló con María Magdalena, le dijo, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya hemos entrado en la familia de Dios. Estamos inmersos, estamos incluidos en la familia de Dios. Y por lo tanto, ese Dios, nuestro Padre, por eso podemos clamar libremente a Él. Podemos hablar con Él. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la familia de Dios y vamos a disfrutar de todos los beneficios que tiene Dios para sus hijos. Y tanto en la tribulación como en la consolación, el Señor está pendiente del camino que tú llevas, que cada uno de nosotros llevamos. ¿Hay tribulaciones? Sí. ¿Hay aflicciones? Por supuesto. El Señor no prometió una vida en una nube. No, en el mundo dijo, tendréis aflicción. Pero yo he vencido. Conversábamos con un hermano. En la muerte de Cristo nosotros hemos vencido. Hemos vencido. El tiempo en esta tierra, siempre lo digo, es corto, efímero. Son 80 años, algunos menos. Pero realmente comparado con la eternidad, es algo tan ínfimo que realmente a veces no le damos nosotros el valor que tiene, que podremos disfrutar en la presencia del Señor. Dice que, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Me gusta la expresión esta, toda consolación. No es solamente que nos consuele en algo específico, sino que en cualquier tribulación, Él es amplio en consolación, en toda consolación, cualquier la situación por la cual nosotros podamos estar pasando, la consolación de parte del Señor la tenemos reservada, la tenemos ya para nosotros. El Dios de toda consolación. Clamar al Señor. Por muy dura que pueda ser la adversidad, Él está cerca y garantiza toda la ayuda. Pero ¿cuál es la llave de esto? ¿Cuál es la llave de esto? Para poder acceder a esta consolación. realmente nosotros es que podamos confiar, descansar en el Señor, confiar en Él, descansar en Él, en sus promesas, que Él lo dijo y lo cumplirá, que Él lo prometió y será así, porque la boca del Señor lo ha dicho, y su sí es un sí eterno, no cambia, es inmutable, no cambia. ¿Y por qué tenemos la certificación que lo cumplirá? Porque está basado y está certificado, está sellado con la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí quedó pagada la factura. Y por lo tanto, si está cancelada la deuda, nosotros somos benefactores de las bendiciones porque esa factura está pagada y no nos imputan nada a nosotros. Porque todo fue imputado en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros podemos disfrutar de estas bendiciones. Que Él nos consuela continuamente. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. En el versículo 4 encontramos algo que realmente a veces pasamos por alto, hermanos. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para, que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dad de gracia, dice la palabra del Señor, lo que de gracia habéis recibido. Si hay hermanos en tribulaciones, si hay hermanos en pruebas, dificultades, y nosotros en ese momento no estamos en esas tribulaciones, realmente nosotros, ya que hemos sido consolados anteriormente, debemos nosotros consolar a otros. No diciéndole palabras sueltas, no. ¿De dónde proviene nuestra consolación? Viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que debemos dar? Lo que Dios nos ha dado a nosotros. Palabras de aliento, palabras de esperanza, basadas en la palabra del Señor, animándonos unos a otros, para que podamos seguir en la brecha, seguir en la tarea que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. ¿Con qué vamos a consolar? Con la palabra de Dios. Con lo que el Señor en ese momento a veces nos da palabras para consolar a nuestros hermanos. Gracias al consuelo, nosotros somos receptores del amor divino. Somos como las placas solares, ¿no? Reciben todo el calor del sol, producen energía y después hay un proceso y esa energía se transforma y ayuda, alumbra, da calor, calienta el agua y montones de cosas. Nosotros somos receptores de la misericordia, del amor divino, y estamos obligados a dar de este amor. Obligados. Es nuestra obligación, hermano. No podemos ser tacaños. Dad de gracia, dice, lo que de gracia habéis recibido. Estas palabras del texto nos hablan de una responsabilidad colectiva, que debemos tener hacia nuestros semejantes y que estén en cualquiera tribulación. La expresión de Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es todo palabra del Señor. Es todo palabra del Señor. Nosotros debemos obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Y por lo tanto, Pablo lo ejerció, lo hizo, lo realizó, lo puso en sus epístolas. Y por lo tanto, el Señor da de la capacidad para todos aquellos que le piden. Y eso es algo que debemos ejercitar nosotros, ejercitarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, así como somos consolados a través de esa gracia derramada al Señor, nosotros debemos consolar a otros que padecen tribulación. Tribulación. Encontramos también que en el versículo 5 hay algo que llama la atención, ¿no? No sé si a usted le ha llamado la atención. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Por qué abundan las aflicciones de Cristo? Realmente cuando Pablo estaba hablando de esto, era porque él estaba haciendo énfasis en que las tribulaciones acercan, las tribulaciones de él se acercaban más a los judíos y a los corintios, a los gentiles. Las aflicciones de él lo acercaban más para demostrar el amor de Dios, que la muerte de Jesús no fue en vano, y mostrar el camino de la salvación. Por eso está implícito en él la salvación. Por eso hace énfasis en la muerte de Cristo y en la salvación. ¿Qué se propuso? Decía el comentarista, dice que él se propuso ayudarlos y animarlos en su vida cristiana, mostrándoles el camino de la salvación, ya sea en la tribulación o en la consolación, sea para acercarles la salvación en Cristo Jesús. El comentarista decía esto, ¿no? Que fue ese el énfasis que le dio Pablo a esta expresión, ¿no? Él acercándose, ya sea en tribulación o en consolación, para mostrarles el camino de hacia Cristo Jesús. Vemos que realmente nosotros podemos pensar que nuestra esperanza respecto a nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? La esperanza, ¿qué es lo que es? Es lo que viene, lo que esperamos, lo que quizás visionamos. Esa es la esperanza, una visión de lo que puede ser más adelante. Pero Pablo aquí dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo estaba descansando en los creyentes de Corinto o de Acaya. ¿Por qué? Porque sabía que ellos estaban firmes en la fe, en la confianza del mensaje del Evangelio de salvación. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y Pablo les alienta y les dice que él está tranquilo, él está seguro, él está confiado en que seáis firmes en este nuevo camino. Pero para nosotros, ¿qué es lo que es una llamada de atención? ¿Cómo estamos nosotros? Quizás, ¿cómo está nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está firme? ¿Nuestra confianza está firme? Realmente espero que esta palabra sea para nosotros y podamos que estas palabras de Pablo sean para nosotros. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seáis en la consolación. ¿Qué está marcando aquí también? Está marcando la unidad. Está remarcando la comunión los unos con los otros. Y eso hay que fomentarlo. Eso hay que alimentarlo. La comunión los unos con los otros fortalece el cuerpo de Cristo. Pero no los amiguetes, sino que ¿dónde está basada nuestra comunión? ¿Dónde está sentada, arraigada nuestra comunión como creyentes? Debe estar arraigada, cimentada en la comunión en Cristo Jesús, en el conocimiento de la palabra y en que realmente podamos disfrutar de todos los medios de gracia que el Señor provee para su pueblo. Si estás descolocado, si estás apartado, realmente no puedes disfrutar plenamente de la consolación de parte del Señor. Y si pasas por aflicciones, realmente las aflicciones que te serán más grandes todavía, porque estás apartado realmente de donde puede venir la consolación de parte del Señor. Es algo lógico. Unidos, siempre en las protestas dice, unidos jamás seremos vencidos, dicen las protestas por ahí, ¿no? Pero el pueblo cristiano, realmente nosotros debemos sí estar unidos. Pero nuestra unidad es algo que realmente trasciende el conocimiento de la gente de afuera. Trasciende, porque nuestra unidad está basada en Cristo Jesús, en la roca que es Cristo Jesús, en la cual nosotros debemos estar afianzados y agarrados a ella paz que es inamovible. Pablo confió sin vacilación. Sin vacilación. En los lectores de tanto de Corinto como de Acaya. Confió en ellos, porque veía que su crecimiento era bueno, que su confianza en la palabra del Señor subía. Pero nosotros en esta tarde, es para nosotros también, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿De dónde recibiremos la consolación si realmente no estamos apegados, aferrados, como dice la parábola de la vid verdadera, apegados al pámpano, el pámpano pegado allí al Señor? Si en esta noche tú te sientes apartado, si te sientes que las tribulaciones son muy grandes y que como que no puedes soportarlas y que te viene una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, serán muchas las tribulaciones, pero si clamas al Señor, si clamamos juntos al Señor, vendrá la consolación de parte de Dios, porque Dios no deja de lado a su creación. Lo dice el salmista. Lo dice también Efesios. Espera. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no te trae aliento. No te trae aliento. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Pache lo decía en la arena de la mañana. Es un proceso de santificación. Despojarnos de todo lo que impide que realmente podamos presentarnos delante del Señor como obrero aprobado, siervo útil, buen administrador de lo que el Señor ha dado para nuestras vidas. Y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará, no nosotros, porque yo me encuentro perfecto. Pero enfrentado a la palabra del Señor, ¿quién puede decir eso? Yo creo que nadie. Tendríamos que humillarnos delante de la presencia del Señor, porque realmente es algo que nosotros no podemos limpiar. Si lo hace el Señor, Él quitará todo lo que impide una buena comunión, un proceso de santificación, y en tribulación o en consolación, veremos la mano del Señor en nuestras vidas. Espero que en esta tarde el Señor nos ayude, porque Él dice que estará con nosotros. El creyente o los santos en comunión participan de la aflicción y de la consolación por causa de Cristo. El creyente tiene que experimentarlo. ¿Cómo vas a disfrutar de la consolación si no has experimentado la aflicción? ¿Cómo podrás testificar a otro que el Señor te ha consolado si nunca has pasado por una tribulación? Es algo que tenemos que pasar por tribulaciones, persecuciones, por todo lo que sea negativo para el creyente. ¿Para qué? Para que podamos gustar de la consolación que proviene de la gracia derramada del Señor. No es que deseemos que lo paséis mal, no es que deseemos que paséis tristeza, aflicciones, no. Pero realmente una palabra así, y es bíblica, que el oro es probado en el fuego. ¿Para qué? Para que realmente después resalte todo su valor. Y si hay pruebas y dificultades, tómalo como realmente como el Señor te está puliendo, te está limpiando, te está quitando. Pero realmente míralo hacia una visión celestial de que realmente el Señor consuela con un propósito para que tú puedas consolar a otros también. Mateo lo dice, Mateo 28:20 lo dice, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Y yo lo creo, porque es la promesa de parte del Señor. ¿Lo crees tú? Que el Señor esta noche nos bendiga y para Él sea honra y gloria.